Taiwán, para qué fue la Pelosi ahí, generó una situación de conflicto, ensayos misilísticos, ¿qué hay detrás de eso? ¿Es solamente de puro compadrito que Estados Unidos hace estas visitas, por decirlo de alguna manera, o hay algo de fondo? ¿Es para darse dique entre las naciones, decir, miren que no, hay cuestiones de fondo?
¿Se la miden, che?
Sí. Yo creo decís algo de eso, pero me parece que hay cuestiones más serias de fondo, por eso hablamos con Telma, claro, Luzzani, que es periodista especializada en política internacional desde su trabajo, bueno, en la radio pública oportunamente, en Página, en Tiempo Argentino, en la TV pública. Gracias, Telma, por este ratito con Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien, por suerte.
¿Qué hay detrás de esto de andar provocando en lugares claves como, por ejemplo, lo fue en Taiwán?
Bueno, hay varias. Como en general dice que son multicausales.
Sí, es verdad. Sí.
Digamos que te voy a resumir los más importantes. Uno es, como siempre, tiene que ver con lo económico, porque claro, Taiwán es el, en Taiwán están las mayores fábricas de semiconductores o chips, que como sabemos hoy día los chips son para todo, ¿no? Desde celulares, desde las computadoras, desde misiles, desde autos, ahora los autos eléctricos, en fin. Y Taiwán tiene la fábrica que provee de un altísimo porcentaje. Se habla, hay algunos que dicen 80% y hay algunos que dicen que incluso más. Entonces, digamos, la pelea económica y la pelea también estratégica de esto. Al parecer, Paul Pelosi, o sea, el marido de la señora Nancy Pelosi, ella es la... lo que sería para nosotros la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no?
Claro.
Ellos lo llaman Cámara de Representantes.
Sí, sí.
El marido de ella es un altísimo accionista de esta fábrica que te estoy contando de semiconductores en Taiwán.
Ah, mira.
Es decir, que hay un tema personal, un tema de interés económico vinculado con los Estados Unidos, porque ellos necesitan y quieren tener la fábrica de semiconductores en su propio territorio, en Texas, y no que lo fabrique Taiwán y China. Y ahí está también la madre del borrego, que es el poder claro, estratégico que puede tener China, siendo la que tiene la posibilidad de vender o tener el control de los semiconductores en el mundo. Así que también este es el tema geoestratégico, y que China, como sabemos, está siendo cada vez más
poderosa,
la potencia, claro, que le hace sombra a Estados Unidos.
Estados Unidos no se va a resignar a perder ese lugar del que venía gozando hasta este momento como el gran poder económico, ¿no?
No, ni poder económico, ni poder militar, ni poder total, digamos. En este momento del mundo, Marcelo, estamos justamente atravesando eso. Es un momento de bisagra, que diría que, por supuesto, cuando son estas y situaciones a nivel mundial, es claro, como que ya la Revolución Francesa, no es que duró cinco años, nos volvimos todos, se cayó la monarquía y pasamos a ser demócratas, no. Pero estamos viviendo un momento como este, estamos viviendo un momento histórico de cambios impresionantes que probablemente se vean en 20, 30, 40 años, ¿no? Pero la realidad es que ellos, las últimas... En este año, en el 2022, por ejemplo, sacaron una nueva doctrina en la OTAN, cuando se reunieron hace poquito en Madrid, y también la propia doctrina norteamericana, donde ya no solo ponen a Rusia como su rival, sino que también están poniendo a China ya abiertamente como su rival, y esto significa tenerlo como blanco no solo político, sino militar.
Y la situación de Europa es difícil ahí, ¿no? Porque... está en un lugar sándwich, por decirlo de alguna manera, en medio de este tironeo.
Sí, Europa a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI ha ido cediendo,
sí, claro,
cediendo posiciones, se ha convertido prácticamente en una sucursal de Estados Unidos, pero una sucursal súbita, digamos, de Estados Unidos. Un aliado que no habla al mismo nivel de Estados Unidos, y entonces quedó en ese lugar donde no es incapaz de tomar decisiones soberanas, porque, mira, yo ya pensaba que el tema de Ucrania se desencadena una vez que Angela Merkel se fue del poder. Claro. Porque Angela Merkel nunca hubiera aceptado, por ejemplo, como aceptó Olaf Scholz, el actual mandatario alemán, cerrar un el Nord Stream 2, que es el gasoducto que les trae directamente gas de Rusia a Alemania. Claro. Ella en muchas ocasiones hubo en lo que va del siglo XXI, muchas, en donde Estados Unidos intentó avanzar el OTAN hacia las fronteras rusas, y uno encuentra siempre que Alemania, a cargo de Angela Merkel, pone digamos el voto en negro, no lo permite porque se da cuenta de lo que significa eso. Uh-huh. Pero bueno, Scholz no es Angela Merkel, no tiene el poder de decisión, el carácter.
No, claro.
Y entonces lo que pasa es eso que vos decís, se nos convirtió lamentablemente, porque ahora viene el invierno en Europa, ¿no?
Claro.
Y no solo están con una recesión en puerta, con problemas de las industrias, porque obviamente las industrias funcionan, el gas es fundamental, sino a nivel de la vida cotidiana, lo van a sentir mucho.
¿Hasta cuándo crees que puede extenderse este conflicto con Rusia, teniendo en cuenta que es para todos un inconveniente la extensión en el tiempo de este conflicto?
Yo creo que es a largo plazo, porque sí. En realidad es parte de lo que te comentaba en la respuesta anterior, es parte de un cambio, yo te diría, estratégico, geoeconómico, uh-huh. más profundo. Rusia, yo por lo menos recuerdo desde el año 2007, seguramente que desde antes, viene indicando que, bueno, que primero que no se le acerquen a la frontera, lo cual es lógico. Claro. Y segundo, que no puede haber un solo país que decida las reglas del juego.
No, claro.
Entonces, esto lo viene diciendo, y yo creo que encontraron el momento. Ahora lo pienso, creo que hace unos meses atrás no. Contó, por un lado, el momento en que se siente lo suficientemente fuerte en el militar como para encarar lo que encaró, ¿no? Porque es algo fuerte. Y segundo, están encarando un cambio económico importante. Porque, lo trato de resumir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reúnen en Bretton Woods y se arma la arquitectura actual, FMI, Banco Mundial, etcétera, se decide que el dólar es la moneda, nosotros lo sabemos muy bien como argentinos, uh-huh. que el dólar es la moneda mundial de referencia. Es decir, nadie puede vender ni comprar en el mundo, nadie, si no es en dólares.
Claro.
Y nosotros, como ningún país del mundo tiene dólares, el único que tiene es Estados Unidos. Entonces, todos los países del mundo tienen que comprar dólares para poder tener comerciar. Con lo cual, Estados Unidos tiene el bien más preciado, que es el dólar. Claro. Bueno, lo que está pasando hoy es que a partir de esto, muchas naciones, te digo Irán, uh-huh. India, Arabia Saudita, bueno, desde ya Rusia, China, varios países de Asia, están comerciando en sus monedas nacionales y no pasan a través del dólar. Lo cual es un cambio, ya te digo, no ahora. Pero es se lo llama técnicamente la desdolarización del mundo. Y entonces esto a largo plazo es un cambio impresionante. Para esto Rusia tiene que ganar esa guerra.
Claro.
Entonces no va a terminar muy, creo yo, no va a terminar muy pronto, y si termina tendrá que ser en los términos que Rusia y China pongan, lo cual es complicado. Claro.
¿Cómo haces para informarte? Vos sabés que nos cuesta mucho informarnos. Sobre,
muchísimo.
¿Viste? Y a veces vemos canales en donde hay se muestra autoatentados de los ejércitos ucranianos, un fuerte sesgo nazista que no se advierte desde los medios de Occidente. ¿Cómo haces para informarte?
Bueno, mira, yo leo, por suerte, acá Russia Today y Sputnik no están censurados.
Claro, como en otros lados.
Europa no los pueden ver. Bueno, mira, eso miro también los diarios chinos, uno que es muy bueno para mi gusto, se llama Global Times, que cuando bien lo pones en la computadora te trae traducido en castellano.
Ah, mira.
Se llama Global Times y es el pensamiento del Partido Comunista Chino. O sea que cuando vos querés saber qué están pensando el gobierno chino,
te metes ahí.
Ahí te lo dicen. Y después, bueno, también otro diario que se llama Morning Time, China Morning Time, que es de Hong Kong. O sea que tiene una tendencia también a mostrar la parte occidental. Bueno, y después los diarios de acá, digamos, de esta parte del mundo, ¿no?
Sí, claro.
Muchos de ellos hay que pagar, como el New York Times, o hay que, digamos, uno se tiene que suscribir. Y porque las agencias de noticias, como yo me informaba antes, están demasiado sesgadas,
Es un trabajo informarse también respecto a lo que pasa.
Muchas horas del día.
Telma, gracias como siempre por tu buena predisposición con Radio Nacional Neuquén.
Por favor, un beso grande.
Chau, chau. Telma Luzzani, periodista especializada en política internacional desde su trabajo en Página, Tiempo Argentino.